Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Estoy tan impresionado como ustedes con las palabras de Alejandra. Le doy gracias a Dios por el testimonio que acabamos de oír, que me parece que es tan elocuente como la vida misma. En buena parte lo que voy a tratar de decir es como una reflexión sobre lo que ellos nos han compartido. Porque efectivamente los papás, de un modo bastante natural, sienten que sus hijos son suyos. Si hay algo que un papá siente como suyo, es su hijo, su hija. Y precisamente lo que venimos comentando es cómo cuando Dios quiere entrar a nuestra vida, quiere entrar a todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos. Terminábamos nuestra reflexión anterior diciendo, para Dios no existe la diferencia entre lo privado y lo público. Y precisamente por eso, tampoco la iglesia puede detenerse frente a lo privado y lo público. Eso quiere decir que la palabra del sacerdote, la palabra del obispo, la palabra del papa, si quiere ser fiel a su misión, implica hablar de lo que la gente considera más suyo, por ejemplo, su dinero, su futuro o su sexualidad. La iglesia no traspasa sus límites cuando quiere que cada elemento de tu vida esté sellado por la presencia, por la unción, por la bendición de Dios. Muy al contrario, la iglesia sería infiel a su misión, traicionaría a su fundador si dejara de hablar, si pusiera un límite que no es el límite que le dio Cristo, sino el límite que le pretende imponer el mundo. Hay algunas denominaciones cristianas, no católicas, que han puesto esa clase de límites. Entonces ustedes encontrarán que hay denominaciones cristianas, grupos cristianos, que hablan con mucha elocuencia, con mucha fuerza del amor de Dios, del poder de Dios, de la sanación de Dios, pero no se meten en los temas incómodos que suelen ser los temas del dinero y sobre todo de la intimidad y la sexualidad. Si tú llegas a esas asambleas con tu primera, tu segunda o tu tercera esposa, no importa, no importa. Si llegas con tu tercero o tu quinto marido, no importa en realidad, porque esas denominaciones cristianas consideran que no deben meterse en esos temas. Falso, están traicionando el Evangelio y están traicionando la palabra. Es parte de la misión nuestra reconocer el señorío de Dios en todo lo que somos. Pero no es el señorío de un déspota, no es el señorío de un tirano, no es el señorío de un entrometido, según temían hombres como este matemático Erdős o como ese filósofo Sartre. Dios quiere llegar a lo más profundo, a lo más dramático de nuestra vida, porque también ahí quiere otorgar su fuente de fortaleza y de bendición. No hay área de nuestra vida, por oscura que pueda parecer, en donde no quiera estar presente nuestro Salvador. Ese enunciado general es el que vamos a desarrollar ahora un poco más, valiéndonos de una metáfora muy sencilla, la metáfora de la casa. Yo te voy a invitar a que en este momento traigas a tu memoria, a tu imaginación, tu propia casa. Y te hagas esta pregunta muy elemental. ¿Cristo se puede pasear por mi casa? ¿Puede recorrerla? Dije la casa, no dije la sala. Porque a la sala recibimos a Cristo para tenerlo como invitado, ahí está. Pero resulta que Cristo no quiere ser solamente el invitado ocasional. Hemos dicho que su señorío es señorío en todo lo que somos, tenemos, pensamos, deseamos, porque es señorío del Creador. Y no hay nada en nuestra vida que escape a la majestad, a la soberanía del Creador. Entonces hagamos el ejercicio de pasear a Jesucristo por nuestra casa. Llevemos a Cristo, por ejemplo, llevemos a Cristo al jardín, llevémoslo a la cocina, llevémoslo a la despensa o lugar de los alimentos, llevémoslo a la alcoba, a la guía de televisión, llevémoslo a la mesita donde está el teléfono, llevémoslo a la pantalla del computador. Ser de Cristo y entregar la vida a Cristo quiere decir que cada uno de esos lugares también es para Él. Y también es lugar donde se define una pequeña o grande batalla. Unos de esos lugares pueden ser más peligrosos que otros para ti. Por ejemplo, una persona que tiene una gran tendencia a la murmuración, a la difamación, al chisme. Mira ese aparato de teléfono y los dedos le tiemblan porque quisiera llamar a su amigo, a su amiga, a su mamá, a su vecino, para contarle algo de alguien. Es un impulso irresistible, una especie de alergia. La mano le tiembla sola. Quiere hacer esa llamada. Tengo que llamar. Eso significa que ese teléfono es el lugar de una batalla para ti. Y en esa batalla se define si tú entregas en manos de Cristo ese lugar de tu casa o si no lo entregas. Si tu tendencia va por ese lado, a la murmuración, entonces esa pequeña mesita donde está ese teléfono es un lugar de batalla. Así que yo te estoy invitando a que mires tu casa como el lugar donde se libran distintas batallas. Hay un aparato que tiene una enorme importancia en muchos hogares. Yo diría demasiada importancia. Estamos hablando del aparato de la televisión. En muchas casas, el televisor ha llegado a ser la única voz que se escucha todos los días. El papá viaja mucho por los negocios, el televisor no viaja. El televisor se queda ahí. La mamá sale a las compras, a las visitas, a su trabajo, el televisor queda ahí. Los hijos van de vacaciones, los hijos se acuestan temprano, el televisor sigue encendido. El televisor. El televisor se convierte en una voz que impone su lógica, que poco a poco nos persuade de lo que tenemos que comprar, que poco a poco nos persuade de a qué lugares hay que ir, que nos va enseñando o nos va confundiendo a través de ese aparato mágico, a través de esa ventana global. Todo tipo de mentiras circulan, a veces bajo título y bajo capa de realidades científicas. Hay canales que en una época fueron muy respetables, como el canal Discovery Channel, o el canal de la National Geographic, el famoso Nat Geo. Si ustedes observan, queridos amigos, cada vez que llega la Semana Santa, Nat Geo saca unos especiales de temas, entre comillas, bíblicos, entre comillas, religiosos. Y si ustedes hacen memoria, todos, yo digo todos porque no conozco excepción, de los programas que saca Nat Geo para Semana Santa o para Navidad, son programas encaminados a sembrar la duda o a negar abiertamente lo que creemos. Entonces sale un locutor que tiene una voz excelente porque los doblajes son magníficos. Los programas de computador, las visualizaciones, los famosos rendering, son espectaculares. Entonces te van a hablar de la resurrección de Jesús y un locutor con una voz muy agradable te dice: millones de cristianos creen que Jesucristo resucitó, pero ¿hay evidencia de eso? Y en ese momento te presentan el rendering y el computador te despliega cómo es en tres dimensiones el lugar donde sepultaron a Cristo, y tus ojos fascinados ven bailar esa tumba para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, para un lado y para... hasta que quedas atontado. En algunos casos no es difícil lograrlo. Y entonces empiezan a soltarnos los dardos. Cuando ya estamos así fascinados con la tecnología, nos empiezan a soltar los dardos. Parece que se encontró una tumba que tiene el nombre de Jesús y que no queda en el lugar tradicional. Y además, el Evangelio según Judas, que no es un evangelio de la Biblia, que es un texto rechazado por los cristianos desde el siglo II o siglo III, el Evangelio de Judas dice, y además de eso, el especialista, el doctor Rosenthal, y entonces presentan por allá un viejo muy serio que dice:
sí, es verdad, he gastado 34 años a la investigación de la tumba de Cristo.
Y uno empieza a pensar, si realmente ese viejito que ha encanecido investigando la tumba de Cristo dice que Cristo no resucitó, debe ser que Cristo no resucitó. Si lo dice el especialista, lo dice el computador y lo dice la tecnología. Si todos esos dicen que Cristo no resucitó, pues debe ser que Cristo no resucitó y debe ser que yo soy un ingenuo. Probablemente soy un indio patirrajado que no tiene ni idea de lo que es la verdad porque yo no conozco la ciencia. Y está uno en esa duda cuando de repente la esposa dice: bueno, Julián, ¿vamos a ir a la parroquia o no vamos a ir? En ese momento uno cae en cuenta que es domingo de Pascua, pero uno ya no cree en la resurrección. Pero ahí están los tres hijos que toca llevar a la misa. Está la esposa y detrás de la esposa está la suegra que reza como si fuera todo un ejército. Entonces, ¿qué hace el pobre tipo? Yo compadezco a los señores realmente. Sí, mi amor, Vamos al melodrama ese del padre Raniero. Vamos, está bien. Nuestra fe ha quedado herida. ¿Cuántos de esos que se llenan de dudas después sacan el tiempo para investigar a fondo lo que se dijo en un programa? Muy poquitos. El veneno de la duda ha quedado eficazmente inoculado en tus venas. Por eso te digo, en ese aparato, en esa pantalla, y por eso cada vez quieren que tengamos pantallas más grandes, pantallas 52 pulgadas, pantallas de 85 pulgadas, y le tenemos una nueva oferta, Señor, nos dicen en el centro comercial. Por la módica suma de un riñón suyo. Tiene que vender el riñón porque si no. Por la módica suma de un riñón suyo y mitad de su hígado, podrá tener esta nueva pantalla. Es una pantalla tan grande que usted se olvidará hasta de que existe. Usted se le olvidará a su esposa, sus hijos. Se le olvidará su trabajo, se le olvidará que tiene hambre. Sus ojos quedarán prendados de esa pantalla. Viene con un grupo de pañuelos para que usted se limpie las babas, porque se le va a olvidar tragar también. En la pantalla de tu televisión, en tu cuarto de televisión o sala de televisión, ¿Cristo se siente cómodo? No solamente el problema son los programas contrarios a la fe o que están diseñados para sembrar dudas. Dicho sea entre paréntesis, yo admiro la calidad técnica de estos dos canales que he mencionado. En casi todos los demás programas son fantásticos, pero cuando se meten con la religión siempre es en la misma línea, siempre. Cuando sacan sus programas especiales sobre los cetáceos, sobre los ornitorrincos, sobre los canarios, sobre lo que quieran, son fantásticos. Pero cuando se meten con la religión, uno se da cuenta qué clase de grupos y qué clase de intereses financian esos canales cuando tocan la religión. Pero ese no es el único problema de la televisión. La televisión tiene también el problema de los paquetes de canales, y en esos paquetes de canales entonces también viene una gran cantidad de basura, y si le vamos a dar el nombre que tiene, una gran cantidad de pornografía. Este tipo de aclaración uno no tendría que hacerla en un pueblo católico como es el nuestro, pero hay que hacerlo, porque resulta que hay una mentira que se ha ido metiendo insidiosamente en algunas parejas católicas y no católicas, pero me interesan sobre todo las católicas. Y es la imagen de que si ellos son adultos, todo el mundo está de acuerdo en que esas no son imágenes para que las vean los niños. Pero se va metiendo la idea de que si nosotros somos adultos, y además yo estoy aquí con mi esposa, ¿yo por qué no voy a poder ver eso como una manera de ponerle cierto interés, cierto picante? Entonces, para volver un poco más interesante la intimidad, algunas parejas, con muchísima frecuencia por sugerencia de la parte masculina, entonces empiezan con esa idea de que se puede ver en la televisión programas de adultos, programas que en realidad son pornografía, como una manera de estimularse y como una manera de facilitar una vida sexual más intensa, más plena. Por supuesto, ni con ese vestido ni con otro vestido le va a gustar la pornografía a nuestro Señor Jesucristo. Y el Cristo que quiere que tú pertenezcas a Dios en todas las fibras de tu ser no va a aprobar el uso de la pornografía, ni de manera recreativa, ni de manera estimúlica, o como lo quieras llamar. Pero si faltara un argumento más, les digo esto: Porque yo sé que hay parejas que se sienten tentadas de utilizar ese, entre comillas, recurso, que lo tienen muy fácil porque las compañías de televisión y las compañías de cable ofrecen distintas opciones. Y precisamente para favorecer que eso suceda, entonces dicen, ah, pero es que los canales de adultos únicamente tienen acceso a través de una contraseña. Y entonces los papás creen que si los hijos están durmiendo por allá en sus habitaciones y estamos únicamente los adultos y esto está protegido con contraseña, se puede ver pornografía con la pareja. Si hiciera falta una razón para decirle no haga eso, se la voy a dar en este momento. Y voy a empezar por este argumento que es muy importante que lo tengan claro las esposas. Estimada señora, muy querida dama, le voy a contar lo siguiente. Si usted permite que se vea pornografía en su alcoba, supuestamente para despertar el interés o la excitación, usted está cometiendo un grave error, porque luego su esposo, cuando tenga una relación con usted, no va a estar pensando en usted, no va a estar deseándola a usted, no va a estar amándola a usted. Señora, estimada dama, estas cosas hay que decirlas, porque si los curas no hablamos abiertamente de esto, la gente sigue pecando y sigue creyendo que son muy buenos católicos. Le voy a decir lo siguiente. Señora, no tolere usted que se vea pornografía en su habitación ni en su casa. Reclame el respeto que usted quiere y le digo lo siguiente. Estimada dama, ¿a usted le gustaría que su esposo le hiciera el amor a usted mientras está pensando en una novia que tuvo? No. Ninguna mujer sensata puede querer eso, jamás. Usted no quiere que el corazón de su esposo esté lejos mientras la piel de su esposo está cerca. Usted quiere que su esposo la ame a usted, a usted. Usted quiere sentirse amada por ese hombre con todo el ser de él, con su cabecita, con su mente, con su piel, con su corazón, con sus recuerdos. Por supuesto, esto también vale, yo lo he dicho primero para las mujeres, pero vale también para el esposo. Querido caballero, usted, estimado amigo, usted quiere que su esposa, mientras está en la intimidad con suya, con usted, mientras la esposa está en la intimidad con usted, la esposa siga pensando en el tipo del Viagra, el de la película. Mientras usted hace todo lo que puede. ¿Cierto que usted no quiere eso? ¿Ah? Usted tratando de hacer más o menos una presentación decente del asunto. Y la mujer todavía, ¿no? Esto va a sonar un poco erótico, pero ¿qué hacemos? Dios entra en todo lo que es la vida humana. Y entonces resulta que la esposa le dice más, más, más. Y usted no sabe si le está diciendo te quiero más o está diciendo todavía no alcanza. Las cosas son como son. No toleren ninguna intimidad distinta de su intimidad en la casa. Dice la carta a los hebreos, el lecho conyugal es santo y no tolera mancilla. El santuario tuyo, estimado amigo, estimada amiga, el santuario tuyo es tu conciencia, decíamos en la charla anterior. ¿Cuál es el santuario de la pareja? El lecho nupcial. Que el lecho nupcial sea sin mancha. Dice la carta a los hebreos. Bendito sea Dios que te regaló la vocación del matrimonio. Bendito sea Dios que tienes ese esposo al que amas. Bendito sea Dios que tienes esa esposa que la puedes abrazar. Bendito sea Dios. Eso es santo. Vive la alegría de tu matrimonio. Dice La palabra de Dios, gózate con la esposa de tu juventud, gózate. Siéntete feliz de tu matrimonio. Pero ten presente, la historia de amor, y eso incluye el amor físico, la tienes que escribir tú. Esto no es como en los exámenes que espere yo me copio del compañero. No, señor. Estimado caballero, sea usted original. Escriba usted su historia de amor. Escriba usted su preciosa historia erótica ante Dios. ¡Wow! ¿Qué dijo este padre? Padre Raniero, no vuelva a invitar al dominico ese. El reto es ese. Usted tiene su esposa. A mí como me gusta verlos a ustedes cuando se toman de la mano, cuando se abrazan. Eso es bello, ¿no ve que Dios lo quiso así? ¡Ámense! ¡Siéntanse felices! Pero por favor, sean originales. Escriban ustedes una historia de amor que sea la de ustedes. ¡No se copien! Entonces, fuera de la casa, fuera de internet, fuera del celular, fuera del Kindle Fire, fuera del iPad, fuera del Samsung Galaxy Note. Ahora toca hacer larga la lista. Fuera de cuanta pantalla o aparato se les ocurra, fuera todo aquello que signifique copiarse. Te digo una cosa. Dios ha puesto en tu corazón, en tu imaginación, en tu mente, lo suficiente para que tú escribas una historia preciosa de amor con esa pareja que el Señor te ha dado. Los que se sientan felices de estar casados con la pareja que tienen, por favor, den un aplauso. Entonces, fíjate, hay que pasar por la sala, hay que pasar por la televisión, hay que pasar por la cocina. Y en la cocina, ¿ahora qué va a decir de la cocina? Pues, a ver. Si ya alguno está mirando, ¿ahora qué pasó con la cocina? A ver, ¿cuál es su problema con la cocina? En la cocina, por lo menos, pregúntate esto. En la cocina y en la despensa o lugar donde guardas los alimentos, ¿hay espacio en tu casa para acordarte de los que no tienen que cocinar? Mateo, capítulo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Hay una tentación que es la tentación del egoísmo de familia. Nos sentamos a la mesa. Qué rico, qué agradable, qué hermoso que es ver a la familia cuando se reúne. Yo creo que de las satisfacciones más bellas, sanas y santas que puede tener una mujer que es mamá, es sentir que se reúne la familia. Es algo tan hermoso. A mí me gusta tanto ver a las mamás, cómo se les ilumina el rostro. Están cerca del hombre que aman y que las ama. Están los hijos. Están todos reunidos, están todos contentos. Mucho más si vienen al festival de comida criolla, claro. ¡Qué hermosa la familia reunida! Ese ya es un gran paso. Pero no se te olvide algo. No se te olvide los que no tienen familia. No se te olvide los que no tienen pareja. No se te olvide los que no tienen comida. Varios de los reyes que han sido canonizados en la Iglesia Católica, hay reyes canonizados como San Luis IX, rey de Francia, o San Esteban, rey de Hungría. Hay varios reyes que han sido canonizados, y una característica hermosa de estos reyes es muchos de ellos acostumbraban, por lo menos una vez a la semana, invitar a algún necesitado, invitar a algún pobre, invitar a alguna viuda, invitar a algún huérfano. Lo que te quiero decir es, Que tu cocina, que tu comedor no sea una burbuja impermeable en donde no puede entrar el necesitado, en donde no puede entrar el pobre, en donde no puede entrar el que está triste o el que está solo. Te voy a proponer lo siguiente. No se trata solamente o simplemente, es muy difícil hacerlo hoy, yo diría que es imposible, no se trata de salir a la calle y recoger cualquier persona y venga y come con nosotros, eso no es real. Pero sí puedes empezar por otras cosas. Acostumbra a tus hijos, querido papá, querida mamá, acostumbra a tus hijos que es frecuente en tu casa invitar otras personas, especialmente, dice Jesús, aquellos que no pueden pagarte el favor, o por lo menos no pueden pagarlo en las mismas circunstancias. En todas las familias hay personas que se quedan solas. Una tía que quedó tempranamente viuda, un tío que nunca se pudo casar. Incluso, y no lo tomen como una alusión, el caso del sacerdote, de la religiosa. Es real. Una de las cosas que a mí me dio muy duro durante el tiempo de estudios que tuve que hacer en Irlanda es que todas las invitaciones eran invitaciones para pareja. Y por supuesto, yo ahí no tenía cómo. Mira, no olvides invitar a esa otra persona. Es de una gran riqueza para tu hogar, es una bendición para tu hogar que Jesús sea tu invitado. Enséñale a tus hijos eso. No se puede hacer todos los días, quizás. Tal vez no se puede hacer todas las semanas. Pero que no pase mucho tiempo sin que alguna persona esté ahí en ese comedor de tu casa. Que no pase mucho tiempo sin que tus hijos vean que del mismo mercado, tal vez de muy buena calidad y de alto costo que tú consigues, de ese mismo mercado tú salgas algo para decir: esto es para los pobres de mi ciudad, esto es para un ancianato, para un orfanato, esto es para un hogar donde se necesita, esto es para una familia vergonzante. Así reina Cristo en tu cocina, en tu despensa, en tu comedor. Que de ahí, que tus hijos vean eso. Hay un cereal que les fascina a tus hijos. Muchos niños tienen eso, ¿no? Que hay un determinado cereal que les encanta, les fascina, les gusta. Tú haces tu mercado y compras de ese cereal. Y un día, por hacerle muy bien la catequesis al hijo, sacas una parte de ese cereal y dices: bueno, esto junto con esto, vamos a preparar una donación. ¡Ay, mamá, ese es el que me gusta a mí! Por eso, mi niña, por eso lo vamos a dar, porque te gusta a ti, para que tú aprendas que tú también puedes dar. Eso es Cristo reinando. Vamos a seguir recorriendo tu casa. Encontramos quizás una cochera o garaje bastante amplio. Ahí hay algunos elementos que son propios de unas vacaciones. En tus vacaciones reina Cristo. En tus vacaciones está presente el Hijo de Dios. Yo soy fanático de las vacaciones en familia, porque mi familia dejó grabada en mí una serie tan hermosa de experiencias: compartir con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con tíos, con abuelos, y eso le hace muchísimo bien a los niños. Pero lo mismo que dijimos para la cocina, lo mismo que dijimos para lo otro, si los niños y tú van a poder compartir, por ejemplo, unos 12 días de vacaciones, ¿por qué no sacar uno de esos días para una visita distinta? Tú vas manejando tu carro, tu coche, tu auto, y el niño te pregunta: ¿y a dónde vamos, papá?, te preguntan tus hijos. En un momento les cuento. Y te los llevas a un lugar distinto. Yo, por ejemplo, tuve una hermosa experiencia en Lima, la ciudad de Lima. Y es esto que les estoy contando: un papá con la mamita y los dos hijos pequeños, 7, 10 años. Yo fui invitado también ahí. ¿Y a dónde vamos a ir con el padre? Ahorita te cuento. Y me hicieron todo un recorrido. Yo sí sabía para dónde íbamos, pero entendí que los papás querían que fuera una sorpresa. ¿Sabe a dónde fuimos? A un hogar de las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Esos niños son niños muy acomodados de la sociedad peruana. Son niños que ya conocen vacaciones en la Florida. Son niños que ya han ido a Punta Cana. Son niños que ya han ido a Cancún y tienen 10 años el bendito chino. Y ya ha ido a todos esos lugares. Bueno, que Dios lo bendiga, no hay que ser envidiosos. Pero ese mismo papá lleva a sus hijos sacando un día de las vacaciones a que vaya al hogar de las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando tú entras al hotel de 4 o de 5 estrellas en Cancún, tiene un ambientador delicioso como de violeta. Cuando tú entras al Hilton de 4 o 5 estrellas en Los Ángeles, tiene un ambientador delicioso. Cuando tú entras al hogar de la Madre Teresa en Lima, ojalá que esté haciendo bastante calor, el olor no es de violetas. La niña de esa familia, apenas se abre la puerta del carro, entra un poquitico, y solo era un poquito, de un olor ligeramente amoníaco, le hace orina. Es un hogar que tienen las hermanas de la Madre Teresa, un hogar para niños discapacitados, niños con hidrocefalia, niños con severo retardo mental, niños que presentan todo tipo de arritmias y disfunciones. Muchos de esos niños no tienen control de esfínteres. El ambiente en muchos de los lugares, a pesar de que las hermanas y los voluntarios que están ahí son muy diligentes, el lugar huele bastante a orina en algunas partes. La niña hace mala cara, la niña arruga, arruga la cara. Le gusta más el hotel de Cancún. Le gusta más la recepción del Hilton de Los Ángeles. La niña arruga su carita. La niña se pega a la mamá porque siente que todos esos niños feos la van a atacar. La mamá es cristiana católica. La mamá sabe que le está enseñando a su hija una lección que le durará para toda la vida. La mamá es amorosa, no es violenta con la hija. La sostiene de la mano y le dice: ven, no les tengas miedo. Y la niña más se pega a la pierna de la mamá asustadita. Y ella le repite: no, no les tengas miedo, ven, ven. Ese día, esa niñita ha recibido una catequesis que le va a servir los próximos 80 años. Papás, ustedes tienen vacaciones con sus hijos. Que en las vacaciones de ustedes también reine Cristo. Probablemente no es el caso que haya que gastar todas las vacaciones, una parte misionando en el Amazonas, otra parte no, tal vez no. Pero no les quites a tus hijos ese tipo de experiencias. Cuando yo tenía 14 años de edad, fuimos con un grupo de oración. Tendría yo 14, 15. Fuimos a un grupo, con un grupo de oración, a visitar un ancianato pobrísimo. Y también se sentía ese olor penetrante, ese olor de sudor viejo aquí, se sentía. Y ese olor así repugnante. Y uno de muchacho a veces quiere ser sofisticado y solo quiere oler al perfume de moda. Pero qué lección tan maravillosa. Las personas de ese hermoso grupo de oración que ayudó a fraguar mi vocación sacerdotal hicieron esta pedagogía conmigo. Cuando yo me pude sentar a pasar media hora hablando con uno de esos habitantes, uno de esos pensionados, uno de esos ancianitos que tenía solamente un diente aquí y otro diente acá, media hora hablando con este hombre y viendo cómo se le quebraba la voz cuando decía: Yo ni siquiera sé dónde están mis hijos. Y yo era un niño que lo tenía todo. Y yo era un niño que me consideraba y era mimado por la vida. Ver eso, sentir eso, escuchar eso, hizo demasiado bien en mi vida. Jesús dice, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Entonces, que en tu cocina, en tu comedor, en tus vacaciones, en tu televisor, siempre haya el reino de Cristo, que reine Cristo. Eso es poner la familia en las manos de Cristo. Yo te puedo asegurar que ese niño tuyo, esa niña tuya, si conoce esas realidades, mira de otra manera cualquier propuesta indecente, cualquier propuesta inapropiada de tipo droga o de lo que sea. ¿Qué es la droga? ¿Qué es el licor? Es la huida a un paraíso falso. ¿De qué sirve? ¿Qué credibilidad tiene un paraíso falso para un muchacho que sabe que hay gente que está viviendo un infierno verdadero? No le quites. Mira, por amor a tus hijos, tú que los amas, por amor a tus hijos, no les quites la oportunidad, el privilegio de servir con sus propias manos. Una vez me preguntaba un señor en una parroquia, no sé si fue en Estados Unidos, me preguntaba, dígame, ¿cómo sé yo si mi hijo ha aprendido la lección? Y yo me guío por el sentido del olfato. Yo le dije, tu hijo sabe a qué huele la pobreza. Como estas historias que les he contado. No le quites a tu hijita, esa niñita tuya preciosa que es como una princesa, no le quites la experiencia de que huela la realidad humana. No le quites esa experiencia. No le quites la experiencia de que conozca ese dolor. Porque ¿a qué olería la cruz de Cristo, este Cristo cubierto de sudor, de tierra y de los escupitajos de sus enemigos? No le quites a tus hijos la oportunidad de acercarse a ese dolor. No les quites la oportunidad de ser bendecidos por el Cristo que está en el pobre. No les quites esa oportunidad. Si ellos aprenden que ahí hay una dignidad humana, si ellos aprenden que ahí hay un respeto a una obra de Dios, estarás criando el tipo de ciudadano que necesitará el Ecuador del siglo XXI. Ese es el ciudadano. Eso es lo que necesitamos para el futuro. Necesitamos ciudadanos, y eso significa médicos, científicos, literatos, abogados, políticos, sacerdotes. Necesitamos ciudadanos que sepan sentir el dolor de sus hermanos, que sepan que no se merecen únicamente su vida porque yo nací en cuna de oro, tengo que morir en tumba de mármol. Necesitamos ciudadanos que sepan sentir el dolor del otro, pero sobre todo que sepan reconocer la dignidad de Cristo en todos ellos. Y termino. Dijimos al principio, las manos de Cristo son fuertes. Y tú estás aprendiendo, y yo también, cómo ponernos en las manos de Cristo. Además de lo que te he dicho de la cocina, las vacaciones, la despensa, la televisión, el internet, no te olvides de un detalle. Según dijo el Papa Pablo VI, tu casa se llama Iglesia Doméstica. ¿Y sabes quién es el que tiene que presidir allá? El que tiene que presidir allá no es el padrecito. Bueno, si el padre va, bonito que haga una oración. Pero el padre irá cada cuánto. ¿Sabes quién es el que tiene que dirigir ese momento? Según la Biblia, el papá. Tú eres la cabeza de tu hogar. Lo decíamos esta semana en el Colegio Logos y lo repito aquí. Tú eres el papá. Tú eres la cabeza. Tu parte de tu tarea es venir, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Parte de tu tarea es esa. A ver, que quede algo concreto. Estamos terminando, amigos, estamos terminando. Que quede algo concreto de esta convivencia, de este retiro parroquial. ¿Qué tal que de ahora en adelante haya un día a la semana? Ojalá fuera todos los días, un ratico. Pero si no, por lo menos un día a la semana, en que la familia se reúne para hacer una oración. La oración ideal, como se ha demostrado muchas veces, es el Santo Rosario, sin carreras, bien meditado, bien rezado. Quizás resulta difícil, no hay costumbre, bueno, por lo menos una decena del Santo Rosario. O si no, uno o dos salmos escogidos. O si no, otra devoción aprobada por la Iglesia. Que tus papás vean. Ahora le hablo a los que tus papás, que tus hijos. Les hablo a los papás. Papás, escúchenme. Que los hijos de ustedes vean que además de dar dinero, de dar instrucciones y de dar regaños, ustedes dan la fe. Que sus hijos tengan ese recuerdo. Que sus hijos tengan el recuerdo, porque ustedes no son eternos, ustedes se van a ir como todos los demás. Cuando ustedes se vayan, papás, dejen grabada en sus hijos la imagen de un hombre de fe, un hombre que transmite la fe. Arriésguense, arriésguense este año. Padre Raniero dice que quizás, que depende cómo me porte, me vuelva a invitar el año entrante. Si vuelvo el año entrante, si Dios me lo permite, yo quiero escuchar a los papás que me digan, ¿sabe una cosa, Fray Nelson? Desde septiembre del 2012 empezamos cada semana a reunirnos un momentico, toda la familia, y hacer una oración. Rezamos una decena del rosario, rezamos el rosario completo, pero algo que sea en la casa, en la casa. ¿Por qué es importante que sea en la casa? Es importante porque los niños tienen que aprender que ese lugar es un lugar santificado por el amor de Dios. Así como ustedes santificaron su amor con el sacramento del matrimonio, y los que no lo hayan hecho, por favor, acercarse al despacho parroquial a ver cómo se arregla esa situación. Así como ustedes descubrieron que Dios no era un estorbo, sino que era el gran soporte y la gran bendición del amor que ustedes se tienen, así los niños tienen que descubrir que en ese hogar, en esas paredes, se ama a Dios. Conversen. Mientras yo me preparo ahora para la Santa Misa, aprovechen esos dos minutos para conversar la parejita y decir, ¿qué día será mejor? ¿Cómo podemos hacerlo? Y siéntase orgullosa, señora, en el momento en el que el hombre de la casa dice, bueno, a ver, vamos a reunirnos. Ay, papá, ¿ahora qué pasó? ¿Ahora qué hice? Porque así son algunos niños, ¿no? ¿Y ahora qué hice? ¿Ahora qué pasó? Pues al principio te vas a sentir extraño y ellos se van a sentir extraños, pero pronto eso funciona. Es que tenemos mucho que agradecerle a Dios y vamos a hacer una oración. ¿Y ahora qué le dio a mi papá? ¿Y ahora qué pasó? Que ahora mi papá ha descubierto mejor cuánto los ha amado Jesucristo. Vamos a ponernos un momentico de pies, por favor. Y vamos a pedir al Señor que bendiga con la abundancia de su misericordia sus hogares. Recuerden en este instante sus hijos. Ay, cómo nos ha conmovido Alejandra y Leopoldo. Recuerden sus hijos, lo que valen esos niños. Ámenlos con todo su ser. En el nombre de Cristo, ámenlos. Y que las bendiciones que ustedes están recibiendo hoy aquí lleguen a esos niños y que ellos puedan ser esos ciudadanos y esos cristianos católicos que necesita Ecuador y que necesita el mundo para el siglo XXI. Entregamos esta intención uniéndonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.